Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, martes 5 de agosto. Rescatando a Petróleos Mexicanos, la presidenta Sheinbaum presentó el Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex. Constituye un avance fundamental en el rescate de la empresa. A partir de 2027 va a tener suficientes ingresos para pagar su deuda y contar con un presupuesto para inversiones.
¿Por qué 25 y 26? Porque Pemex tiene que pagar en el 25 y en el 26 amortizaciones de su deuda, muy altas e interés. Entonces va a requerir del apoyo de Hacienda. Pero para el 27, gracias a todo el trabajo que ha hecho Secretaría de Hacienda, Pemex sale solito, no va a requerir del apoyo de Hacienda.
La presidenta recordó que en el sexenio de Peña Nieto buscaron desmantelar a Pemex para cederlo a privados, redujeron la producción, crecieron la deuda de la empresa petrolera de 60 mil a cerca de 105 mil millones de dólares.
¿Qué objetivo tenía acabar de desmantelar Pemex y darle a los privados, extranjeros y nacionales, la producción de petróleo? Que toda la producción se exportara, que las refinerías se fueran cayendo solitas, sin inversión, y que se importaran gasolinas, dice. Ese era el objetivo.
El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, destacó que este plan estratégico garantiza la viabilidad económica de Pemex a corto, mediano y largo plazo, bajo los principios de soberanía, seguridad, sustentabilidad y justicia energética.
El objetivo de este plan estratégico es garantizar la viabilidad económica de la empresa a corto, mediano y largo plazo, bajo los principios de soberanía, seguridad, sustentabilidad y justicia energética. Fundamentalmente, la estrategia está basada en elevar los ingresos, reducir los costos y mejorar el perfil financiero.
Atentado contra funcionario en Reynosa fue por los duros golpes al huachicol. La Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación por el asesinato de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, delegado de esta institución en el estado de Tamaulipas, cuyo crimen pudo derivar de los golpes asestados al crimen organizado contra el robo de hidrocarburo. Hoy, por la mañana, la presidenta Sheinbaum se pronunció al respecto, aseguró que el gobierno federal brinda todo su respaldo para esclarecer el crimen.
En algunas zonas del país incluso ya ha aumentado la venta de Pemex por el trabajo que se ha estado haciendo para disminuir al máximo el huachicol. Y la inversión que se va a hacer en logística tiene que ver con eso, este huachicol directo en los ductos. Y la otra pues es el huachicol fiscal que se llama, que son las importaciones ilegales de combustible, que también se está trabajando mucho.
El tío Sam les perdona la vida. El gobierno de Estados Unidos descartó la pena de muerte para Ismael El Mayo Zambada, para el líder del extinto cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, y para Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy ex líder del cártel de Juárez. Firme la colaboración binacional en seguridad. La presidenta Sheinbaum desmintió lo publicado por el diario The Wall Street Journal sobre que supuestamente organizaciones del narcotráfico podrían afectar la negociación de un acuerdo de seguridad México-Estados Unidos. La presidenta afirmó que el tratado ya está en revisión, solo falta fecha para la firma.
No sé de dónde saca el Wall Street Journal sus fuentes, pero no están bien sus fuentes. ¿Por qué no? Hay acuerdo y hay colaboración y hay cooperación permanente. Y ya el texto está listo. ¿Cuándo se va a firmar? ¿Cómo se va a firmar? Pues eso ya lo tenemos que definir.
Confirman fichaje millonario para el Plan México. La presidenta Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Doug McMillon, presidente y director ejecutivo de Walmart, quien le confirmó su integración al Plan México. Preparando transición judicial, el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, aseguró que se está buscando evitar un vacío o laguna durante el periodo de transición en el máximo tribunal del país. Hoy se reunió con líderes del Senado para revisar el protocolo de su toma de protesta el próximo 1 de septiembre. Esto y más, regresando de una breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ayer, lunes 4 de agosto, autoridades llevaron a cabo, considero, la liberación de espacios públicos, de vías públicas. Por ejemplo, en la zona del Monumento a la Madre, también cerca del Metro Hidalgo, lugares que habían sido tomados por personas de la comunidad canábica y los reubicaron en 3 nuevos espacios. Se los asignaron. Vecinos protestan y bloquean el eje central. El contexto y el bloqueo nos lo tiene mi compañera Lisbeth Hernández, con quien me enlazo. Lisbeth, pues muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Reportamos en vivo desde este bloqueo de eje central y la calle Belisario Domínguez, donde desde alrededor de las 2 de la tarde, pues están protestando los vecinos. Aquí te muestro a mis espaldas, se trata de vecinos de la colonia Centro, que están en contra de esta reubicación, de esta reinstalación de los puntos de tolerancia canábica. En específico, están en contra del punto de tolerancia canábica que fue reinstalado aquí en la Plaza de la Concepción, a unos metros de este punto. Ellos argumentan que pues hay muchos niños, que no es un lugar apto para que estén pues viendo a las personas que están fumando cannabis. Esto a pesar de que, bueno, como ya lo comentabas, son espacios que ya se acordaron con el gobierno capitalino. El otro punto es la Glorieta de Simón Bolívar, también muy cerca de aquí, el Paseo de la Reforma. Estos dos puntos fueron reubicados después de que el día de ayer en el Metro Hidalgo fue retirado este campamento 420, o estos puntos, como se les llama, de tolerancia canábica, para que, bueno, las personas pues acudieran a consumir ahí. En ese punto, a diferencia de aquí, no ha habido ninguna inconformidad. Hay presencia del gobierno capitalino, quienes nos explicaron que hay ciertas reglas que se tienen que cumplir en estos puntos, como solo se les permite la estancia a personas mayores de 18 años y la única sustancia que pueden consumir pues es la cannabis, se verifica, o la marihuana, se verifica que no estén consumiendo alcohol ni ninguna otra sustancia para pues la seguridad de las personas que allí están. Sin embargo, aquí en el bloqueo de eje central, que ya tiene poco más de 4 horas, pues los vecinos no están de acuerdo. Por supuesto, el caos en esta importante vialidad con las horas se ha incrementado, y pues ahorita que es hora pico, ya comienza a ponerse cada vez más difícil. La alternativa vial sería Paseo de la Reforma o bien Congreso de la Unión, pero considere que está pesada también estas dos realidades producto del rezago vehicular. Así las cosas esta tarde en cuanto al bloqueo por pues la reinstalación de los campamentos canábicos, Juan.
Lisbeth, entonces ahí son los espacios que la autoridad determinó que eran libres para el consumo de marihuana, pues para que se las truenen quienes así lo deseen, ¿no? Así como se dice coloquialmente. Hay una zona en la que los vecinos pues dicen, sí, están de acuerdo, los que fueron reubicados del Metro Hidalgo, porque no se bajaban en el Metro Hidalgo, y yo no sé por qué, no sé si te has bajado en ese metro, yo sí paré a algunos lugares, algunas diligencias, y pues me daba hambre y me dan ganas de comer chocolate. Ya los reubicaron, pero los que están por eje central, los que están, ¿en qué plaza me dices los reubicaron? Ahí sí no están tan de acuerdo.
Así es, se trata de la Plaza de la Concepción, que de hecho nosotros estamos aquí, así es de eje central y Belisario Domínguez. La Plaza de la Concepción está aquí a unos cuantos metros, muy cerca de este punto.
Y ahí juegan niños, me decía, entonces los vecinos pues, no están de acuerdo que se las estén tronando mientras los niños están jugando ahí, pues lo que sea, ¿no? Fútbol, matatena. Estaremos pendientes. ¿Las autoridades han mencionado algo sobre este bloqueo, Lisbeth?
No, hasta el momento no han mencionado nada. Pues como te comento, yo el único... La única información que se tiene hasta el momento es que son puntos que ya se acordaron con el gobierno capitalino, y hasta el momento pues no ha habido ningún acuerdo ni ninguna negociación con los vecinos que haya reunido.
Pues estamos pendientes, Lisbeth Hernández. Muchísimas gracias por el reporte.
Pendientes,
no te vayas a hornear, ¿eh?
No, para nada.
Ok. Bueno, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos con información. En la zona norte, en estos momentos, hay que considerar que se encuentra cerrada la circulación de la Avenida Congreso de la Unión. Esto es justamente a la altura de la calle Oriente 171, que son las inmediaciones de la alcaldía Gustavo Madero, debido a la presencia de manifestantes en este punto, por lo cual les sugerimos que utilicen la alternativa que nos brinda Ferrocarril Hidalgo o bien la Avenida Ingeniero Eduardo Molina, les será una utilidad. Nos recorremos a la zona poniente, comentarles a las 21 horas, hay que considerar afectada la circulación de Paseo de la Reforma entre el circuito interior y el anillo periférico en las inmediaciones del Auditorio Nacional, debido a un evento que se va a cabo en este punto, por lo cual les sugerimos anticipar su salida. Y en cuanto a temas de habilidad, también en la zona centro, complicada la circulación en ambos sentidos del viaducto Presidente Miguel Alemán, entre el anillo periférico y la zona de la Casa de Tráfico. Y finalmente, en la zona oriente, buen avance mantiene la zona del eje 3 sur, el circuito interior hasta el perímetro de la Avenida Congreso de la Unión. Este momento el reporte. Muy buenas tardes.
Gracias, oficial Guadarrama. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital. Vamos con temas de la conferencia mañanera del pueblo. Esta mañana fue presentada la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento de Petróleos Mexicanos con una proyección a 10 años, 2005-2035. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, son varios. Entre ellos, por supuesto, rescatar a la empresa, sanear sus finanzas, hacer, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, la empresa del pueblo de México para el futuro de México. Además, añadió la presidenta Sheinbaum que trabajó en esta propuesta por meses y que los ha dejado muy contentos.
Ha sido un trabajo muy, muy intenso de revisión, nuevamente revisión, nuevamente revisión. Quiero transmitirles que estamos muy contentos todos, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Energía, Pemex y la presidenta, porque hemos logrado construir una visión de futuro para Pemex con una revisión minuciosa de los números, desde la producción hasta los números de la contabilidad de Pemex, del 2025 al 2035.
Compartió la presidenta Sheinbaum que el trabajo de análisis de diseño de esta estrategia para Pemex tuvo la participación de las secretarías de Hacienda, de la Secretaría de Energía, del propio Pemex y de ella. Destacó la presidenta Sheinbaum que en su formación académica como investigadora de la UNAM, uno de sus temas de estudio fue precisamente Pemex, por lo que señaló, se trató de un trabajo minucioso.
Entonces, un ejercicio quizás no se había hecho antes y tiene una característica que resulta que soy doctora en ingeniería en energía y durante demasiados años de mi vida, o muchos años de mi vida, fui investigadora de la UNAM y uno de mis temas de investigación pues fue justamente Petróleos Mexicanos y la planeación energética de México desde la perspectiva académica. Entonces, quiero transmitirles que es un trabajo muy minucioso.
Desde la Secretaría de Hacienda se van a implementar varios esquemas distintos para la reducción de la deuda financiera y comercial. Uno de los más importantes será la reducción de la carga impositiva que ahora solo será del 30% para que de esta manera, a partir del año 2027, Petróleos Mexicanos ya no necesite de apoyos de la Secretaría de Hacienda. Vamos a escuchar cómo lo explicó la presidenta de México.
Los cálculos que tenemos y todo el trabajo que les... Para 2027, Pemex no va a necesitar apoyo de la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué 25 y 26? Porque Pemex tiene que pagar en el 25 y en el 26 amortizaciones de su deuda, muy altas e intereses. Entonces va a requerir del apoyo de Hacienda. Pero para el 27, gracias a todo el trabajo que ha hecho Secretaría de Hacienda, Pemex sale solito, no va a requerir del apoyo de Hacienda.
Recordó la presidenta Sheinbaum que cuando Enrique Peña Nieto llegó al gobierno y puntualizó que con la compra del voto en el año 2012 impulsó la reforma del sector energético con el objetivo de acabar de desmantelar a Pemex y así entregarles a los privados la producción de petróleo y que se importaran gasolinas y diésel.
Peña Nieto llega al gobierno, iba a decir y lo voy a decir, con la compra del voto en 2012. Hace las famosas reformas estructurales, la reforma educativa y la reforma más profunda que hace, la del sector energético. ¿Qué objetivo tenía? Acabar de desmantelar Pemex y darle a los privados extranjeros y nacionales la producción de petróleo, que toda la producción se exportara, que las refinerías se fueran cayendo solitas, sin inversión, y que se importaran gasolinas, dice. Ese era el objetivo.
El secretario de Hacienda, Edgar Amador, aseguró que con el plan financiero para Pemex se va a lograr reducir de manera significativa su deuda, la cual desde el 2018 a la fecha ha disminuido en cuánto, señaló que en un 16%. La meta es que para el próximo año 2030 este 26% quede por debajo del... Escuche usted lo que dijo.
A partir del 2018 tenemos, y hasta la estimación de cierre del 2025, tenemos una reducción de 16% en el saldo de la deuda, y esta estrategia integral de capitalización y financiamiento nos llevará a que el saldo estimado para la deuda de Pemex en el año 2030 se ubique 26% por debajo del saldo que recibimos en el 2019 a través de una serie de esfuerzos, a través de una serie de operaciones.
¿Cuál es uno de los principales problemas de Petróleos Mexicanos? Estará de acuerdo usted que nos escucha, que el del huachicol, es decir, el robo de combustible, el huachicol fiscal, es decir, la importación de gasolinas al hacerlas pasar por otros hidrocarburos. Y sobre este punto, la presidenta Sheinbaum aseguró que se combaten los delitos y que incluso en algunos puntos Pemex ha incrementado sus ventas.
En algunas zonas del país incluso ya ha aumentado la venta de Pemex por el trabajo que se ha estado haciendo para disminuir al máximo el huachicol. Y la inversión que se va a hacer en logística tiene que ver con eso, con pues evitar, prevenir que se haga este huachicol directo en los ductos. Y la otra pues es el huachicol fiscal, que se llama, que son las importaciones ilegales de combustible, que también se está trabajando mucho.
Y bueno, la estrategia integral de capitalización y financiamiento de Pemex es bien vista en el extranjero, así lo dijo la secretaria de Energía, Luz Helena González.
El plan resuelve los retos estructurales de Pemex y estamos construyendo hacia el futuro. Reflejo de ello es como la buena noticia que nos dio el secretario, que la semana pasada la calificadora Fitch elevó la calificación de Pemex de largo plazo y que esto no ocurría en hacía más de 11 años. Y esto ha sido, hay que decirlo y reconocerlo, gracias a una extraordinaria operación financiera que realizó la Hacienda y todo el equipo de Hacienda.
Nos vamos a una pausa, volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, recibió en Palacio Nacional a Doug McMillon, el expresidente y director ejecutivo de Walmart. Confirmó su integración al Plan México. Israel Aldave, tú ahí estabas, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Sí, Juan, muy buenas tardes. Tú muy bien lo señalas. Soy la presidenta Sheinbaum Pardo. Recibió justamente a este director mundial de Walmart Incorporation, Doug McMillon, quien además, Juan, de ratificar las inversiones que se tienen previstas para nuestro país, también hizo su compromiso de integrarse al Plan México. Reunión, por supuesto, llevada a cabo en el Palacio Nacional, en donde también, Juan, antes recibió a la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, así como al ministro de Finanzas e Ingresos Nacionales de Canadá, Jean-Philippe Champagne, con quien nos habló justamente, Juan, de fortalecer la relación bilateral, dialogó sobre los temas que importan a México y a Canadá, principalmente el comercial y todo lo relacionado con el T-MEC. Ahí, Juan, las reuniones que tuvo hoy la presidenta Sheinbaum Pardo con los visitantes de Walmart de Incorporation y también, por supuesto, con estos funcionarios del gobierno de Canadá, quienes visitan nuestro país y ratifican, por supuesto, también la importancia de continuar con el acuerdo comercial México-Estados Unidos y Canadá, conocido comercial, mi Juan.
Muchas gracias, Israel Aldave. Pues buenas noticias para México, sin duda alguna. Ahí está la inversión millonaria de Walmart en nuestro país. Y bueno, confirman que se suman al Plan México. Gracias, Israel.
A tus órdenes, Juan.
Y además, por supuesto, de esta visita que tuvo la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, con Anita Andán, y con el ministro de Finanzas e Ingresos Nacionales de aquel país, con François-Philippe Champagne, quien también, por cierto, se reunió con Marcelo Ebrard, el secretario de Economía. Jenny Valencia, nos tienes el reporte. Buenas tardes.
Así es, y esto fue con el propósito, Juan, buena tarde, para fortalecer la asociación estratégica entre ambas naciones y abordar el tema de los aranceles y de cómo nuestro país ha logrado librar la aplicación de algunos. Información que, a decir de Marcelo Ebrard, será de interés para Canadá, quien está pagando un arancel del 35%. Vamos a escuchar.
Con Canadá, como ustedes saben, tenemos ahora una visita a la presidenta. No está el secretario de Economía, pero sí voy a conversar con el ministro Champagne, que además es un buen amigo, y quedamos de vernos precisamente para ver las diferentes perspectivas. Ellos están pagando ya un arancel de 35% y México no. Entonces, pues vamos a intercambiar experiencias. Ellos quieren saber cómo está México llevando a esos resultados. Entonces, hoy voy a platicar con él.
Comentarte que el secretario de Economía confirmó que la revisión del T-MEC inicia en enero del 2026. Así es como lo dio a conocer.
La revisión del tratado se inicia en enero del 2026. A partir de septiembre, ya lo anunciará nuestra presidenta, es una convocatoria que ella va a hacer, vamos a revisar sector por sector las experiencias con el Tratado de Libre Comercio. Es lo que vamos a hacer. Y ya está hecho todo el plan.
Quiero comentarte, Juan, que precisó que aunque se tiene el plazo de 90 días para la implementación de este 30% de arancel a los productos mexicanos, se mantiene la meta de la mesa de negociaciones con Estados Unidos de manera permanente. Es el reporte.
Muchas gracias, Jenny Valencia. Pendientes.
Buenas tardes.
Bueno, ahí está. Agradezco a Pepe Yuste, José Yuste, analista financiero, compañero aquí en Fórmula. Al rato usted también lo va a poder oír, además de en este espacio en Fórmula Financiera a las 9 de la noche. Le agradezco que nos acompañe. ¿Cómo estás, Pepe?
Juan, qué gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, pues muy contento de saludarte. Varios temas. ¿Qué te parece si iniciamos con esta reunión que tuvo la presidenta Sheinbaum, pues con altos ejecutivos de Walmart, la confirmación de esta inversión? Son 6,000 millones de pesos en los próximos años, pero además la ratificación, ¿no?, de que se suman al Plan México. Buenas noticias para el país.
Fíjate que es importante porque trae cadenas productivas, trae cadenas de proveedores Walmart. No solo es la tienda de autoservicio, que obviamente es la más grande del país en tienda de autoservicio, sino que son todos los proveedores y toda la cadena de proveedores. Uh-huh. Entonces, cuando se suman al Plan México, y esperemos que esto sea lo que se realice, es lo que queremos, es que realmente toda esa cadena de proveedores, bueno, se les vaya apoyando y lleguen precisamente hasta el consumidor final. Ayudaría a todos, ayudaría no solo a la empresa, en este caso a Walmart, sino ayudaría a los proveedores, que son los que quieras, ¿no? Desde el que produce unas galletas hasta el que produce carne, hasta el que produce desodorante, el que quieras, ¿no?
Pues todos salen ganando y bueno, finalmente Walmart hace esta inversión y este compromiso porque le conviene, porque es favorable para sus intereses, que en este caso pues son económicos, Pepe.
No, desde luego, no son hermanitas de la caridad, no son, desde uh-huh. luego no es eso, pero lo hace porque está viendo, ahí sí, está viendo una estabilidad, yo creo que económica. La estabilidad económica en México es interesante, si bien no hemos crecido, y es nuestro reto crecer, obviamente más, tener, pero sí hemos tenido un mayor mercado interno. ¿Por qué? Porque ha aumentado el salario mínimo, porque hemos visto temas como las transferencias por programas sociales, que hemos visto remesas, esto ha aumentado el mercado interno. Entonces, la estabilidad más esto, pues está viendo Walmart, yo creo que un mercado interesante. Aquí sí no es para exportar, no es tratado de libre comercio, esto es para mercado interno propiamente.
Desarrollo en el país a través de inversión además extranjera, directa, Pepe, y que se genere luego este ingreso en nuestro país. Desarrollo se llama, me parece, la ecuación. Pepe, en otro tema, se presenta la estrategia integral de capitalización y financiamiento de Pemex. Se busca que sea autosuficiente, que se acabe con la deuda, que sea una empresa que sirva para el pueblo de México.
Sentarse, en el caso de Pemex, por ejemplo, se habla con Pemex. Antes no se hablaban, había momentos en donde el director de Pemex no le hacía caso al secretario.
Increíble,
de
¿no?
Era increíble. Y bueno, y mucho menos le hacían caso a Hacienda. Aquí se hablaron todos: Hacienda, Energía, Semarnat uh-huh. y Pemex. Entonces creo que esto es lo que vemos en esta visión, pues mucho más completa, donde el tema y el gran reto es sortear 2025-2026. ¿Por qué? Porque vienen las amortizaciones de deuda. Una petrolera muy endeudada, Pemex es la petrolera más endeudada del mundo, así, por donde le quieras ver. Entonces, bueno, se venían estas. Si no se hacía esto, realmente habría un problema fuerte donde el talón de Aquiles era Pemex en finanzas públicas. Esto lo están atajando. para 2025-2026 viene un plan interesante. Viene uno que va a haber apoyo de Hacienda, como las notas que tú has dado a conocer, las notas precapitalizadas que acaban de dar de 12,000 millones de dólares, es para apoyar a Pemex. Tiene el aval de Hacienda, eso por un lado, el primero. El segundo, le reducen los impuestos a Pemex. Uh-huh. Pemex pagaba más del 65% de impuestos, derecho a utilidad compartida, ahora va a ser un derecho de petróleo para el bienestar. Entonces, ese baja del 65% el pago de impuestos a 30%. Lo cual también es importante. Y como no tiene dinero Pemex realmente para invertir, uh-huh, le van a dar inversiones para que pueda operar, para que realmente se ponga a funcionar Pemex. ¿Cómo va a ser esto? A través de un fondo de inversión que va a estar en Banobras, por eso estuvo ahí Jorge Mendoza, Banobras junto con AFI y Bancomex, Banobras van a poner 250,000 millones de pesos, mitad de la banca de desarrollo, otra mitad por bancos comerciales y mercados. Así que interesante, sobre todo una estrategia financiera interesante que por lo pronto en el corto plazo, Juan, ayuda a sortear todos estos problemas financieros de Pemex que se veían ya como un, uh-huh, no solo abrir sin fondos, sino se veían con riesgo para las finanzas públicas.
Lo hablamos aquí en este espacio en alguna ocasión, hace no tanto. Habría que hacer, dijiste. Hoy dirías, ¿se está haciendo ya lo que tenía que hacerse?
Sí, 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 sí. Este plan yo creo que sí. Es un plan muy aterrizado, es con los pies en la tierra, es vamos a sacar 2025-2026. No sé si logren lo de que en 2027 realmente Pemex ya no tenga que tener ningún apoyo. No sé si lo logren, pero por lo pronto van en la vía correcta. Esto, uh-huh, desde luego ya es en la vía correcta.
Ahí está Pepe y estaremos pendientes, por supuesto, de lo que sobre este tema siga saliendo. Oye, hay otro tema. Recordaremos aquí que los trabajadores de aplicaciones digitales, pues vamos a mencionar algunas, ¿no? Uber, Didi, claro, Rappi, cuentan ya con seguro social. Esto pues, a través de una ley que se aprobó. Y esto ha generado un crecimiento de empleos en nuestro país y mayor registro de trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro
Fíjate
Social.
Fíjate que esto yo
esto
creo
tú
que
me lo acabas de informar,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
No, no es que yo sepa mucho, esto tú me lo dijiste en el
lo
corte.
Había comentado, Claudia Sheinbaum, la presidenta, uh-huh, es meter a todos los que son trabajadores, que se decían, son trabajadores de las aplicaciones, se les decía socios, pues porque trabajan de manera muy libre, muy flexible, son estas nuevas economías flexibles que existen, entonces decían que eran socios, pero realmente, pues lo cierto es que no tenían seguridad social. Uh-huh. Entonces hay un plan piloto, de aquí a diciembre, los están metiendo en el Seguro Social. ¿Cuáles son los que tú acabas de comentar? Uber, Didi, Rappi, todas estas aplicaciones. Son conductores que te llevan de un lado a otro, pero también son repartidores de comida, que son ya un montón también, uh-huh, entre ellos. Y con esto, hoy se está logrando conocer el Seguro Social, que logra la principal generación de puestos de trabajo formales en la historia del país hoy. Se están añadiendo 1,266,025 puestos de trabajo formales con estos. Así que es el año que más va a haber generación de puestos de empleos formales, porque pues, lo estás formalizando, le estás dando seguro social, les vas a dar Afore, les vas a dar Infonavit. Obviamente lo estás metiendo a una calidad de trabajo que no tenían.
Pues ahí está, las noticias que se han dado a conocer desde hace 10 días. Ha sido 10 días buenos para el país, ¿no? En cuanto a expectativa de crecimiento, en cuanto a aranceles con Estados Unidos, en cuanto a generación de empleos, Pepe.
Sí, yo creo que sí. Mira, por donde se le vea, sí son buenas noticias. Ahora, el tema y el reto con estas buenas noticias es que crezcamos más, Juan. Y yo creo que sí se podría empezar a crecer. No crecemos el tema de aranceles con Trump, nos complicó la vida mucho, demasiado. El primer año de gobierno de cualquier gobierno es difícil, ¿no? Sí. Sabemos, se han cambiado ciertas reglas del juego. Ahora, bueno, con esto podremos crecer más, yo creo que sí. Y ahí el tema va a ser, pues, inversión pública con privada, ¿no? Ahí vamos a ver.
Pues Pepe Yuste, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y a las 9 de la noche, Mari Carmen Cortés, Marco Mares y tú, Pepe Yuste, en Fórmula Financiera.
Ahí los esperamos. Gracias, Juan. Qué amable.
A ti, muchas gracias, Pepe Yuste. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Regresamos con más, mucho más que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que no va a solicitar la pena de muerte para los narcotraficantes Ismael El Mayo Zambada, para Rafael Caro Quintero ni para Vicente Carrillo Fuentes. El fiscal federal Joseph Nochellen Jr. informó en 3 documentos judiciales distintos el retiro de la condena capital correspondientes a estas acusaciones. Le leo. El gobierno respetuosamente presenta esta carta para informar a la Corte y a la defensa que la fiscal general, es decir, Pam Bondi, ha autorizado e instruido a su oficina a que no busque la pena de muerte. Se lee esto en las misivas entregadas hoy a tres jueces del Distrito Este de Nueva York, los jueces que llevan los casos. En abril pasado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos había confirmado que buscaría la pena de muerte, tanto para Carrillo Fuentes como para Caro Quintero, que enfrenta, además le recuerdo, la acusación por la muerte del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. El Mayo Zambada fue detenido en julio de 2024 en un aeropuerto de Nuevo México después de que autoridades de Estados Unidos lo secuestraron. Y bueno, así está el proceso en estos momentos. César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en derecho penal, militar, seguridad nacional. ¿Cómo estás, colaborador de este espacio? Te saludo con muchísimo gusto, César.
Buenas tardes, Juan. Un placer saludarte, como siempre.
¿Te sorprende esta decisión del gobierno de los Estados Unidos que da a conocer a través de Pam Bondi?
Me parece que sorprendente es única y exclusivamente la de Ismael El Mayo Zambada. Yo veía muy poco probable que, por más que se había hablado mucho el caso de Rafael Caro Quintero, ¿no?, y de Vicente Carrillo, la realidad es que ellos habían sido extraditados de México a Estados Unidos y, de acuerdo al tratado que existe en ambos países, no se podía solicitar la pena capital por más que se había hecho la mención. En el caso de Ismael El Mayo Zambada, como bien lo señalaste tú, él fue secuestrado por un narcotraficante mexicano en colaboración con agencias de los Estados Unidos y llevado de forma ilegal a los Estados Unidos, y ahí sí se podía haber hecho esta solicitud. Me parece que el hecho de que lo respetó es por dos cuestiones. Una, o ya hay una negociación previa con la defensa de Ismael El Mayo Zambada, o se están respetando el tratado internacional que existe entre México y los Estados Unidos. Me parece que todavía necesitamos un poco más de información para opinar en ese respecto.
Ahí está. Y César Gutiérrez Priego, ¿qué consideras que pueda seguir en este proceso?
Mira, hasta ahorita los indicios, lo que nosotros hemos estado viendo y muchísima gente lo que está buscando, es el que en teoría Ismael El Mayo Zambada llegue a un acuerdo de colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, situación que se podría dar más adelante. En este momento que no se haya solicitado la pena de muerte, no significa que ya existe un convenio, porque me parece que ya hubiéramos tenido nosotros conocimiento por parte de la misma defensa del Mayo Zambada. Pero por lo menos el primer indicio, por eso te digo que no tengo yo la certeza de que sea respetando los acuerdos que existen con el gobierno mexicano o porque estén buscando colaboración por parte de este criminal. Hay que recordar el antecedente más claro que tenemos. Existe el antecedente de que el hijo del Mayo Zambada sí fue testigo colaborador y que el día de hoy se encuentra completamente en libertad. Entonces, eso podría ser un indicio de que podría llegarse a dar una colaboración de ese estilo, con todo y que ya se rumoraba que Ismael El Mayo Zambada trabajaba de la mano de la DEA desde hace algunos años, incluso por esta llamada que tuvo con su hijo cuando él se encontraba detenido en los Estados Unidos y que termina tomando la decisión de terminar convirtiéndose en testigo colaborador.
César Gutiérrez Priego, pues ahí está hasta ahora lo que se sabe de estos casos. Finalmente, Rafael Caro Quintero, se solicita por parte del gobierno de los Estados Unidos que no tenga pena de muerte. Está acusado de narcotráfico. ¿Qué pasa con el proceso por el asesinato de Enrique Kiki Camarena, el agente de la DEA? ¿Es otra historia o la misma?
Me parece que es la misma historia, ¿no?, mi querido Juan, pero eso no quita que cualquier sentencia por la edad que tiene Rafael Caro Quintero en realidad será una pena de prisión de por vida, ¿no?, vitalicia. Entonces me parece que entendieron que lo que necesitaban hacer era juzgarlo por los delitos que se le imputaron. Ellos saben, y ha sido un caso emblemático, incluso hizo que la DEA se posicionara como una agencia antidrogas a nivel internacional, y me parece que va a ser en el mismo sentido. No creo que exista un desglose ni que se maneje por cuerdas separadas, sino en la misma causa se habla del narcotráfico y del homicidio, en este caso, de quien fuera un agente federal de los Estados Unidos.
Ahí está. Muchas gracias, César Gutiérrez Priego. Hoy, ayer, el Wall Street Journal publicó que supuestamente organizaciones del crimen organizado en nuestro país podrían, pues, afectar la negociación del acuerdo de seguridad entre México y los Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que al respecto dijo hoy la presidenta Sheinbaum.
No había puesto yo fecha de que esta semana. Esta semana, digamos, está listo, pero no firmar. Porque va y viene allá, acá. Y entonces ya prácticamente está la redacción. El tema de la firma todavía no se define cuándo se firma. No, no sé de dónde saca el Wall Street Journal sus fuentes, pero no están bien sus fuentes. ¿Por qué no? Hay acuerdo y hay colaboración y hay cooperación permanente. Y ya el... El texto está listo. ¿Cuándo se va a firmar? ¿Cómo se va a firmar? Pues eso ya lo tenemos que definir. Pero el acuerdo está listo y parte de cuatro principios. El más importante, respeto a la soberanía.
Pues ahí está César Gutiérrez Priego. ¿Cuáles serán las fuentes en este caso de The Wall Street Journal? Arial tiene como fuente, esa es la letra que imprime en su periódico, pero además de esa parece que la de los deseos de alguien, ¿no?
Me parece que sí. Mira, hay que quedar completamente claros, Juan. Si algo hemos visto es que sí existe una colaboración por parte del gobierno de México con los Estados Unidos, y contrario a lo que muchos han inventado o han querido crear como narrativas, hemos visto incluso ya la respuesta por parte del gobierno de los Estados Unidos. Vimos incluso en las redes sociales al embajador de los Estados Unidos en México salir y dar de conocimiento la noticia de esta sentencia en contra de ciudadanos norteamericanos, incluso algunos de ellos exmilitares, que vendían armas de alto calibre a de la droga mexicanos. Eso viene también por parte del trabajo que ya se está haciendo también con los Estados Unidos. Pero además también la noticia que tuvimos conocimiento de este grupo de militares que forman parte de un cártel y que ellos son los que introducen las drogas hacia los Estados Unidos. Nunca habíamos visto ese tipo de información que se llevara a cabo y que incluso las mismas autoridades norteamericanas lo reconocieran. Lo que significa es que sí se ha avanzado y por eso se ha tenido con México consideraciones en esta guerra comercial de arancelaria que hay a nivel mundial, porque sí existe colaboración en cuanto al trabajo que debe de haber en contra de los grupos criminales. Todo lo demás me parece que es parte de estas narrativas que tratan de buscar un interés en donde no exista una buena colaboración entre los gobiernos y que se ha demostrado incluso ya con esta información, con este comunicado que da el mismo embajador de los Estados Unidos, que es la primera vez que está trabajando de la mano y que incluso el mismo zar de la frontera sur haya reconocido que es la primera vez en 40 años que tienen control de la frontera entre México y los Estados Unidos gracias a la coordinación que existe entre ambos países, te demuestra el trabajo que se ha llevado a cabo por parte del Gabinete de Seguridad bajo las órdenes de la doctora Claudia Sheinbaum.
César Gutiérrez, pero pues ahí está, muchísimas gracias. Entonces, algo muy distinto a lo que sucedió hace algunos meses, creo que fue en el New York Times, ¿no?, donde se publicó un reportaje en donde dos mujeres periodistas fueron a Sinaloa y relataron cómo habría un laboratorio que les hicieron creer que era de fentanilo cuando, por las imágenes que levantaron y los testimonios que recogieron, pues era de metanfetamina. No creo que haya existido dolo por parte de las reporteras, sino que les tomaron el pelo. Hablamos de ese tema aquí en este espacio, tú y yo, César Gutiérrez Priego. Esto que sucede el día de hoy, bueno, el día de ayer, en este periódico también estadounidense, me parece algo muy distinto que tiene otro interés, ¿no?, que es el de sembrar una narrativa que con dolo maneja Infodemia.
Sí, por supuesto, y hay que recordar que el Wall Street Journal también ha estado ligado a muchas notas que siempre han ido con la intención de atacar al gobierno de México. Eso me parece que también podría dar para que algún otro medio de comunicación pudiera investigarlo. No es normal este tipo de noticias, y además con información no corroborada, señalando que tienen que cuidar y proteger a sus fuentes, lo cual me parece que forma parte de esta guerrita sucia que han estado intentando realizar desde hace algunos meses en contra del gobierno de México por sí. Parte de algunos intereses norteamericanos.
Pues ahí está César Gutiérrez Priego, muchísimas gracias, te mando un abrazo fuerte.
Otra vuelta, mi querido Juan, buenas tardes.
Y bueno, justo México, Canadá y Estados Unidos lleva a cabo los tres países una reunión trilateral de coordinación de alto nivel para los preparativos de seguridad que se van a desplegar en el Mundial de Fútbol del próximo año. Rápidamente voy contigo y el reporte, Óscar Zúñiga.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, Estados Unidos, México y Canadá tuvieron su primera reunión de coordinación trilateral de alto nivel para dialogar sobre el reforzamiento de temas de seguridad en preparación para el Mundial de Fútbol 2026, reuniendo expertos en la materia para fomentar la colaboración y discutir los esfuerzos conjuntos en la lucha contra las amenazas de aeronaves no tripuladas que pudieran poner en riesgo este evento deportivo. Lo anterior fue anunciado por el Departamento de Estado a través de la Embajada de Estados Unidos en México, donde se dijo que este tipo de reuniones se continuarán realizando, ya que reflejan el compromiso compartido con la seguridad regional y el desarrollo de estrategias para utilizar y mitigar las amenazas planteadas por las tecnologías emergentes. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Óscar Zúñiga. Excelente tarde.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Es martes y como cada semana recibo con mucho gusto aquí en este espacio a Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, colaborador de este noticiario. ¿Cómo estás, Aurelio? Qué gusto saludarte.
Encantado, Juan, de estar aquí con tu auditorio como todos los martes.
Aurelio Nuño, bueno, pues se da a conocer un plan para fortalecer Petróleos Mexicanos. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum pues fue dura con el sexenio del presidente Peña Nieto al decir que habría desmantelado Pemex y que, bueno, pues buscaba más bien la inversión extranjera y nacional y que México importara gasolinas y diésel.
Bueno, mira, creo que...
Tú colaboraste en ese sexenio.
No, claro.
¿Y en esa reforma?
Pues sí, en todas, ¿no?
Así
me
es.
Tocó cuando se aprobó, cuando hicimos el pacto por México, que fue un acuerdo de todos los partidos en aquel entonces, y se aprobaron más de 10 reformas estructurales, empezando por la educativa y continuando, y una de ellas fue la reforma energética. Pues mira, no coincido con lo que dice la presidenta. Uh-huh. Al contrario, yo creo que el enorme problema, o uno de los grandes problemas económicos que está teniendo ella en su gobierno y que por ello el crecimiento es prácticamente nulo o muy limitado, tiene que ver con su política energética y tiene que ver con haber destruido o echado para atrás la reforma energética que se hizo en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Cuál es el problema, Juan? El problema es que el sector energético en México, antes de la reforma que se hizo en el gobierno del presidente Peña Nieto, era un monopolio. Uh-huh. Y era un monopolio que no tenía la capacidad de explorar y de extraer todo el hidrocarburo que había en nuestro país, mucho menos tenía la capacidad de extraer el gas y mucho menos tenía la capacidad de refinar y de trabajar con el petróleo. Y también había un monopolio en la energía eléctrica que era muy ineficiente. Lo que se hizo en ese gobierno es que se abrió, se acabó con ese monopolio y se abrió el mercado para que hubiera muchos más jugadores que entre todos pudieran hacer más exploración, pudieran sacar más petróleo, se pudiera explotar el gas, uh-huh, que es de México, y todos iban a pagar grandes cantidades de impuestos. Es decir, las arcas públicas se hubieran favorecido y genuinamente hubiéramos podido sacar el petróleo, que es de todos los mexicanos, el gas, que es de todos los mexicanos, y además se hubiera podido construir una industria de petroquímicas, de refinación, tener un sistema eléctrico muy eficiente. Como funcionaba la reforma eléctrica, era que quienes producían la energía más barata y más ecológica eran los primeros en venderla. Entonces, los más baratos y los más ecológicos eran empresas monopólicas de ese sector. ¿Cuál ha sido el resultado? Que hoy, y esos son parte de los resultados que presentó Pemex, es decir, estoy hablando con las cifras públicas presentadas por el propio Pemex, estamos frente a la producción más baja de petróleo que se ha tenido en la historia del país. Nunca antes Pemex había explotado o había sacado tan poco petróleo como lo está haciendo ahorita. Segundo, nunca antes Pemex había tenido una deuda tan grande como la que tiene hoy.
Pero no se endeudó porque, lejos de capitalizar a la industria, la endeudaron 4 veces más a través de esta reforma, Aurelio Nuño.
No, al contrario.
Y nada más impulsaron la rama extractiva petrolera, pero más allá de eso, Aurelio, subastaron reservas que pues ni existen.
No, ¿cómo no? A ver, las subastas que se hicieron para la explotación de los campos de petróleo son un ejemplo mundial de subastas que se hicieron con una gran transparencia, con una gran eficacia, y que se asignaron contratos que después ya no continuaron porque echaron para atrás la reforma. Entonces, yo pienso que ahí la presidenta desafortunadamente está equivocada. Y yo creo que no, su equivocación no solamente tiene que ver con comparar cómo se hizo con un sexenio y con el otro, sino que la equivocación que está cometiendo es una de las principales razones de por qué la economía, tanto en el sexenio anterior del presidente López Obrador como en el de ella, está teniendo tan pobres resultados. Fíjate, se quejaban de que
no
en el
es
gobierno...
por ello, no es por lo que sucedió. A ver, cuando esta reforma, que además prometieron que iban a disminuir los costos de las gasolinas, nos vamos a situaciones que nos preocupan mucho a los ciudadanos de a pie.
Sí.
Pues se encarecieron más que en Estados Unidos, Aurelio.
Sí, no, pero...
Y en su sexenio,
¿eh? No, pero espérame.
Carísima.
Espérame.
No bajó el recibo de la luz.
Espérame. No, el recibo de la luz sí bajó. La gasolina subió. Nadie prometió que iba a bajar la gasolina. Uh-huh. Y la gasolina subió porque se le cobraron más impuestos, que es un impuesto progresivo. ¿Qué significa progresivo? Que lo pagan pues los que más tienen. Es decir, los que tienen coche, tú y yo tenemos coche, pues pagamos pagamos ese impuesto, no quienes utilizan el transporte público. ¿Cuál ha sido una de las políticas de Morena? El cual, por cierto, ellos sí prometieron que el precio de la gasolina no iba a subir y con ellos sí ha subido. Entonces, no, esa es una desviación. El problema es cuáles son los resultados de la política energética. Pemex hoy tiene los números más bajos que ha tenido en la historia de extracción de crudo. 1.3 millones de barriles. El año pasado era 1.5 y así ha venido bajando. Es decir, hoy pueden sacar menos petróleo porque acabaron con una reforma que permitía esa extracción al abrir al mercado. Los monopolios no son buenos, ni los públicos ni los privados, Juan.
Pero ¿cómo poder solventar un sector petrolero que esta reforma ha sido acusada que dejó en ruinas, Aurelio?
Pero es que lo único que... Es que eso es demagogia, Juan. No lo dejó en ruinas, al contrario. Cuando acabó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, Pemex tenía viabilidad, Pemex estaba en números negros, Pemex tenía una capacidad de extracción mucho mayor, Pemex tenía menos deuda que hoy. Y no solo eso, en complemento el sector energético tenía otros jugadores, es decir, había otras empresas que tenían capacidad de extracción, que habían ya licitado campos, que estaban haciendo inversiones, no solamente que iban a contribuir a extraer más petróleo y más gas, sino que también iban a dar muchos más empleos. Iba a ser un sector en donde la inversión se estaba multiplicando, iba a permitir que la economía creciera. Eso significaba más empleos y de mejor calidad. ¿Cuál es el resultado
para privados,
hoy?
Porque mira, aquí tengo un dato. Hay 33 empresas nacionales extranjeras y hay varias, ¿no? Con cerca de 2.200 estaciones de servicio que le quitaron a Pemex cerca del 20% del mercado de estaciones de servicio. ¿No te parece que esto fue en detrimento de la empresa?
No, nos queda un minutito. Estaciones de servicio son gasolinerías.
Así es.
No se las quitaron a Pemex, aumentaron el número de gasolineras que había. Nada más que ahora no todas son de Pemex. El problema de este gobierno es que piensa de una manera monopólica. Y eso los está estrangulando, Juan. No solamente estamos en el peor momento de producción del petróleo con Pemex en plena, con la mayor deuda y la menor capacidad de producción, sino que tenemos una economía que no crece. La economía durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto creció más de 2% y decían que era poquito. Durante los gobiernos de Morena ha crecido 0.8%. Hoy no se están generando empleos formales. No hay creación de nuevos empleos formales.
Un incremento sustancial de los empleos a través del Instituto Mexicano del Seguro
Pero
Social.
Pero eso es distinto. Se formalizaron. En 10 segundos. Se formalizaron empleos, lo festejamos. No son empleos nuevos. Son empleos que ya existían de las plataformas que reparten alimentos. Qué bueno que se formalizaron, pero no son empleos nuevos.
Ahora
esos ya existían.
Nos escuchamos la próxima semana y seguimos discutiendo. Juan. Mucho que decirte.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. De nueva cuenta, te saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos con la información en la zona centro. Recordarles que hay que seguir considerando que se encuentra cerrada la circulación del Eje 1 Poniente en el tramo de la avenida Bucareli a partir de la calle Atenas hasta la calle de General Prim. Y asimismo también se encuentra cerrada la circulación de la calle Abraham González entre la calle de General Prim y la calle de Atenas. Todo esto en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación debido a la presencia de manifestantes en este punto, por lo cual le sugerimos utilice la alternativa que nos brinda la avenida Valderas para evitar esta zona de conflicto. Y viene en cuanto a temas de habilidad, en la zona oriente de momentos es complicada la circulación a través de la calzada Ignacio Zaragoza, procedente de Río Churubusco hacia las inmediaciones de la avenida Galata. En la zona norte, en estos momentos, complicado también el avance a través del circuito interior, Parque deja atrás la zona de avenida de Insurgentes y tiene como destino el perímetro del Eje 3 Oriente. En la zona poniente, también complicado el avance a través de la avenida Río San Joaquín desde el circuito interior hacia el anillo periférico. Y finalmente, en la zona sur, asentamientos en cada cruce de semáforos en ambos sentidos a través de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, entre la avenida Universidad y el perímetro de la avenida División del Norte. Así que es todo nuestro reporte. Muy buenas tardes.
Gracias, oficial Guadarrama. Que tengas una excelente tarde. Me enlazo contigo, Lisbeth Hernández, en la Ciudad de México, siempre reporteando, siempre en las calles. Está lloviendo y está lloviendo fuerte.
Así es, Juan, gusto en volver a saludarte. Efectivamente, ya tenemos lluvia en varias partes de la ciudad, por lo pronto en la alcaldía Cuauhtémoc, también en la parte del sur, en Coyoacán, y también en Tlalpan. Son tres de las alcaldías en las que se reporta lluvia, pero tenemos alerta amarilla, es decir, se esperan fuertes lluvias con también fuertes rachas de viento y posible caída de granizo para esta noche de martes en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, donde ya llueve, Cuauhtémoc de igual manera, Cuajimalpa, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Tlalpan. Gran parte de la ciudad tendrá lluvias en las próximas horas, sino es que ya está lloviendo, así que a circular con mucha precaución.
Muchísima precaución, gracias Lisbeth Hernández. Oye, el otro día aquí me reportaste sobre la preocupación de vecinos de la colonia Roma en la alcaldía Cuauhtémoc por la demolición de un edificio de 7 pisos, me parece que es el edificio que iban a demoler y que ellos consideraban que ponía en riesgo sus viviendas esta demolición. ¿Cuál es la actualización de este tema? ¿Qué ha sucedido, Lisbeth?
Así es, Juan, pues dando seguimiento a este reporte, el día de hoy por segunda ocasión los vecinos de la colonia Roma se manifestaron, bloquearon Avenida Insurgentes a la altura de la calle de Durango. Este predio que están ya demoliendo está justamente en esta calle de Durango. Sin embargo, los vecinos siguen argumentando que hasta ahora pues el personal de esta obra o las personas, los propietarios de este edificio efectivamente de 8 pisos que están demoliendo una construcción de gran magnitud, de gran tamaño, pues no han presentado ni los permisos correspondientes para esta demolición y que afirman también el representante legal que no hay director de obra. El problema aquí es que es una zona sísmica, la colonia Roma, todos lo sabemos, es una zona en la que se sienten bastante los temblores, una zona que ha sido bastante afectada por los sismos, y además los vecinos denuncian que ya hay riesgo en sus inmuebles porque hay movimiento cada vez que realizan estas labores de demolición. Vamos a escuchar qué fue lo que nos comentó el representante legal de este grupo de vecinos.
El predio se ubica aquí en Durango 167. Se está llevando a cabo una demolición derivado de los trabajos que ejecutan todos los vecinos de los inmuebles colindantes. Presentan mucho movimiento. Nosotros hemos pedido a las autoridades que intervengan. En su momento hemos platicado con la empresa ejecutora, sabemos que el representante es el señor Fernando Loya. Sin embargo, le hemos pedido que de favor nos apoye.
Como escuchamos, Juan, pues la preocupación de los vecinos es por los daños en sus inmuebles. Repetimos, es una zona sísmica altamente pues afectada por los sismos en la ciudad. Así que bueno, ellos lo que piden es que las autoridades los atiendan.
Y cómo no, Lisbeth Hernández, no hay DRO, hazme el favor. Bueno, pendientes de este tema, sin duda. Gracias, Lisbeth, a sacar el paraguas.
Claro que sí, pendientes, Juan, buenas noches.
Volvemos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ayer le informé antes que nadie del asesinato en Reynosa, en Tamaulipas, de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, delegado de la Fiscalía General de la República en la entidad. Hoy la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, informó que será el Gabinete de Seguridad quien dé mayor información. Escuche.
Ya lo va a informar el Gabinete de Seguridad. Desde el primer momento estuvieron en contacto tanto con la Fiscalía como del Estado de Tamaulipas como con la Fiscalía General de la República y se está apoyando para poder pues hacer justicia en este caso.
¿Habló usted con el gobernador Américo Villarreal sobre el tema?
Personalmente no, pero estuvo en contacto el secretario de Seguridad.
¿Se tiene identificado el grupo criminal que podría ser responsable?
El Gabinete de Seguridad lo va a informar.
¿Cuál es la principal línea de investigación de este asesinato? Pues le digo, resultados en combate al huachicol. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte y voy contigo, la línea de investigación, la coordinación entre distintas instancias, el inicio de la carpeta de investigación. Buenas tardes.
Así es, Juan, gracias. Buenas tardes. La Fiscalía General de la República ya inició una carpeta de investigación federal por el homicidio de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, fiscal de la Federación en ese estado. También ya han hecho el FGR contacto inmediato con la familia de la víctima para manifestarle su solidaridad y proporcionarle apoyo permanente e informarle los avances de la indagatoria. Los primeros datos que señalan la violencia inusitada y la brutalidad del delito cometido señalan una sólida probabilidad de que este hecho viene de la delincuencia organizada que recientemente, en los últimos días del mes de julio, tuvo un descalabro cuando la Secretaría de la Defensa y todo el Gabinete de Seguridad lograron el decomiso de más de 1,800,000 litros de gasolina y otros combustibles como producto del huachicol. Más de 9 tractocamiones, 12 motobombas, 39 tanques de almacenamiento móviles, 3 vehículos, 2 generadores de energía y una barredora industrial también fueron incautados. El Ministerio Público de la Federación tiene este hecho como la principal hipótesis, aunque no se descarta cualquier otra línea de investigación que pueda llevar a cabo el esclarecimiento de lo ocurrido. Así que todo esto fue por el huachicol, Juan.
Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez. Pendientes.
Gracias, buenas noches.
Y bueno, equipos de la Fiscalía General de la República ya llegaron a Tamaulipas, a donde me enlazo con Marta Olivia López, directora del portal en un 2x3. Marta Olivia, pues sigue este tema, lamentable.
Sí, así es, Juan, y sigue el tema y destacado decirte las versiones que se corren por acá, sobre todo en la frontera, y que tienen que ver con acuerdos no cumplidos, defensa a ciertos grupos del crimen organizado y desprotección a otros. Es parte de lo que se dice en las fuentes policiales. Y también hay que recordar que parte del comunicado oficial de la Fiscalía General de la República refiere a un decomiso que habría encabezado el encargado de despacho de la Fiscalía en Reynosa. Y esto fue el pasado 30 de julio del 2025, cuando se detuvo un tractocamión de color anaranjado con 596 piezas confeccionadas con un plástico transparente de metanfetaminas, es decir, 262 kilos de metanfetaminas, esto en la carretera federal 101, la que va de Ciudad Victoria a Matamoros, en el municipio de San Fernando, por en el tramo conocido como la Y. Y también hay otra línea de investigación en la que se está trabajando, que es precisamente que, de acuerdo a las investigaciones y lo que hizo este funcionario, hoy fallecido, es sobre todo la detención de un grupo del crimen organizado donde les habría alcanzado a 6 miembros del crimen y que habría afectado las actividades en esa zona. También hay que señalar la hazaña con la que fue asesinado. Aventaron una granada hacia la camioneta y posteriormente, por un instinto de sobrevivencia, él sale, regresa el grupo armado y regresa a rematarlo. Así que, sobre todo, también otro detalle es de que andaba solo, precisamente porque tenía bastante familiaridad con los grupos que comandan ahí Reynosa.
Pues Marta Olivia López, estamos pendientes. Muchísimas gracias por tu reporte.
Gracias, buenas tardes.
David Galván, voy contigo. Información de Tabasco, 6 generadores de violencia detenidos. Es información que dio a conocer el día de hoy a mediodía el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Así es, Juan, buenas tardes. Y esto es en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y las acciones de contención del delito en Tabasco, que precisamente fue por la acción de las dependencias del Gabinete de Seguridad que se detuvo a estos 6 generadores de violencia en el municipio de Comalcalco, a quienes les aseguraron diversas armas, drogas y vehículos. Así lo informó, como bien mencionabas, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a referir que esta nueva acción operativa, en la que participaron elementos de Defensa, Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, así como la Policía y la Fiscalía de la entidad. Según refirió la instancia de seguridad del Gobierno de la República, a partir de labores de inteligencia, los agentes de seguridad identificaron a un grupo de 6 sujetos que viajaban en un vehículo y portaban armas de fuego, por lo que procedieron a su arresto. Las autoridades detallaron que los presuntos responsables de esta banda de extorsión son Jorge Alberto Pérez, alias Potrillo, de 33 años, Luis Alfredo Ramírez Díaz, de 37, y Giovanni Pérez Sánchez, de 23, entre otros 3 criminales, que bueno, están en presunción precisamente por estos delitos, y se les informó que estaban precisamente bajo resguardo policial después de ser encontrados con 5 armas largas, ¿sí?, 50 cartuchos, 6 chalecos tácticos y dosis de diversas drogas. Es la información, Juan.
Muchas gracias, David Galván. Pendientes.
Seguimos al pendiente. Muy buena tarde.
En otra información, el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente, recibió en las instalaciones de la Secretaría a la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, a Anita Anand, con quien, bueno, habló de varios temas, por supuesto, la relación bilateral de ambas naciones de gran importancia y además los preparativos para la visita a nuestro país del primer ministro Mark Carney. Óscar Zúñiga, nos tienes el reporte, voy contigo.
Gracias, Juan. Efectivamente, como parte de su visita a México, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, sostuvo la tarde de este martes una reunión con el canciller Juan Ramón de la Fuente. Ambos funcionarios revisaron diversos aspectos de la relación bilateral en una amplia gama de temas y dialogaron sobre los preparativos para la próxima visita a nuestro país del primer ministro Mark Carney. Los cancilleres de ambas naciones se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde resaltaron que México y Canadá cuentan con una sólida relación diplomática basada en la colaboración, el diálogo y el respeto mutuo. Acordaron que seguirán trabajando unidos como socios para continuar con la solidez que los ha caracterizado en la relación comercial a partir del T-MEC e ir juntos en la próxima negociación de este acuerdo trilateral. Juan, el reporte.
Gracias, Óscar Zúñiga. Bueno, la semana pasada le di a conocer al menos un par de encuestas, entre ellas las de Encol, sobre la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Los resultados de estas encuestas, que bueno, pues muestran una amplísima aprobación, se dieron antes de que se alcanzara el acuerdo con Donald Trump para detener la imposición de aranceles del 30% a productos mexicanos que se exportaron a Estados Unidos fuera del T-MEC. A mis manos está llegando una encuesta que ya se levantó después de este acuerdo, el 3 de agosto de 2025, una encuesta que hace la casa T-Research. Y bueno, rápidamente le informo que el 77% de las personas encuestadas aprueban la gestión de la presidenta de México y el 23% pues la desaprueba. Está pues la alta aceptación del gobierno de la presidenta de nuestro país. Ahí está esta encuesta que se levanta después del acuerdo con Donald Trump. En información de la Ciudad de México, de la capital del país, la jefa de Brugada, Clara Brugada, presentó el informe mensual de seguridad en la capital. Ahí aseguró Clara Brugada que delitos de alto impacto en el primer semestre de este año registran una disminución. Laura Cardoso, ¿de cuánto es la disminución? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Dice Clara Brugada que la disminución es del 61% respecto al mismo periodo del año pasado, y esa baja también es de 53% respecto al primer semestre de 2019, cuando dice se presentaban 121 delitos diarios y ahora la cifra promedio ya es de 57. En este análisis mensual del comportamiento de los delitos y los resultados de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, Clara Brugada asegura que los delitos que van a la baja son los homicidios, los feminicidios y el robo de vehículos. Dice que hay menos delitos, pero que también hay más justicia, más detenciones, más órdenes de aprehensión cumplidas, mayor capacidad institucional para enfrentar a quienes violan la ley, y que ya se puede decir con mucha claridad que en la Ciudad de México hay menos homicidios, menos robos y menos impunidad. En este parte informativo, Juan, la fiscal capitalina Berta Alcalde aseguró que se continúa con la investigación respecto al asesinato de los dos colaboradores cercanos de Clara Brugada, ocurrido en mayo pasado. La jefa de gobierno también ha aclarado que el reordenamiento de esos puntos canábicos, Juan, que estaban ubicados en el Metro Hidalgo y en las inmediaciones de la Alameda, obedeció a denuncias ciudadanas, y que en los nuevos puntos se prohíbe totalmente la comercialización y solo se permite el consumo individual. Ese es el reporte que tengo.
Pues ahí está Laura Cardoso. Mientras tanto, pues hay personas que en la Plaza de la Concepción están bloqueando el eje central debido a que pues se inconforman con que en este lugar se haya determinado que era un espacio libre para la comunidad canábica, porque dicen que hay niños jugando ahí y pues se van a hornear, ¿no, Laura?
Así es, Juan. Estas estuvieron bloqueando en la mañana, no están de acuerdo porque a final de cuentas terminan consumiendo ahí estas personas. Y no solo eso, terminan vendiendo, aunque aseguran, hoy aseguró César Cravioto, el secretario de gobierno, que van a poner a una persona en cada uno de estos tres puntos para que se evite pues ese consumo. Es Plaza de la Concepción, en Belisario Domínguez en la Colonia Centro, también será en el Monumento a Simón Bolívar, esto en Paseo de la Reforma y Calle Violeta en la Colonia Guerrero, y en la Plaza de la Lectura José Saramago, que está en Circuito Interior y Paseo de la Reforma.
Gracias, Laura Cardoso, que tengas muy buena tarde. Ponte impermeable, usa el paraguas, llueve fuerte en la Ciudad de México.
Así es, y estamos pendientes, Juan, un abrazo.
Nos vamos a una breve pausa, no se vaya, regresamos con más información aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, donde le tenemos excelentes noticias. Nos acompaña el director ejecutivo digital de Grupo Fórmula, Isaid Mera. Bienvenido, Isaid. Qué honor que compartas este espacio, estos
Juan,
micrófonos.
Tanto te veo en los pasillos y por primera vez tengo el honor, es mío, de estar aquí en tu programa. Muchas gracias.
Cigarrito en la terraza y todo, ¿no? Sí. Y harina y huevo, ¿no?
Exactamente.
Oye, muy buenas noticias hay aquí en Grupo Fórmula. Se renueva, lanza pues nueva aplicación para radio, televisión en vivo, noticias, mucho, pero muchísimo más.
Así es, Juan, pues estamos de estreno con esta nueva aplicación que está enfocada en los usuarios y las usuarias. Es decir, el primer objetivo y el primer motivo por el cual la renovamos fue que, viendo la data, viendo estadísticas, nos dimos cuenta que casi el 75% de la gente que usa la aplicación la usa para ver la televisión o para escuchar la radio. Uh-huh. Entonces, primero dijimos, hay que renovar la aplicación, ese era el objetivo uno, y después hay que hacerla útil a la mayoría de las personas, que para qué la ocupen. Y entonces, bueno, tenemos estas novedades. Además, tenemos las dos señales, digamos, las dos cadenas que tenemos en vivo, tanto Telefórmula como ahora Telefórmula Plus, donde seguramente nos está viendo ahora la audiencia en la aplicación, y donde, bueno, gracias también al esfuerzo aquí de todo el equipo de operaciones, logramos sacar esa cadena. Entonces, las personas pueden ver cualquiera de nuestros programas en vivo, ya sea en video y también, por supuesto, escucharlas en la radio.
Esto, bueno, pues toda la programación de Grupo Fórmula. A ver, Isaid, es una manera más fácil de que la señal de Fórmula en vivo llegue a el dispositivo que nosotros querramos, incluyendo televisiones.
Correcto.
¿Cómo quienes están escuchando dicen, bueno, yo también quiero verlo a través de mi dispositivo, no solo quiero escucharlo en la estación de radio, en mi vehículo, de transistores, en la obra o donde se encuentren? ¿Cómo le pueden hacer? ¿Qué les recomiendas para que tengan todavía una mejor experiencia, Isaid?
Bueno, primero es ir a su tienda de aplicaciones de su dispositivo, buscar Radio Fórmula en el caso de iOS, Grupo Fórmula en el caso de Android, o Fórmula si lo ponen, igual les va a salir la aplicación, descargarla y ya. De inmediato van a poder acceder al contenido. Algo que hicimos es que no tengas que dar tantos clics. Antes tenías que dar hasta 4 clics para ver tu contenido favorito. Además de que no estaba disponible en video todo el contenido. Solamente estaba la señal de Telefórmula, digamos. Ahora ya con solo abrir la aplicación, ya tienes disponible el contenido. Y si quieres la radio, igual, con un solo clic, te bajas. Puedes le das clic a la radio, bloqueas tu teléfono, tu dispositivo y puedes seguir escuchando tu programa favorito que te acompañe en tus actividades del día.
En vivo. Ahora, ¿qué tal que tuve una junta y pues no pude escuchar el programa que yo quería, Maxine, el día de hoy? También lo puedo consultar después de que se transmitió en vivo.
Correcto. Una vez que acaba el programa, prácticamente en 1 o 2 minutos, tienes disponible el on demand de todos los programas, que también es algo nuevo en la aplicación. Antes no estaba disponible este contenido en la aplicación, ahora ya está. Ya puedes meter de cualquiera de nuestros programas, metes ahí, vas a ver la carita de Juan Becerra, de Maxine, de López Dóriga, del que quieras.
De Azucena,
por supuesto. Le das clic y te va a abrir todos los últimos programas y puedes escucharlos ahí en el momento que quieras.
¿Comentarios? ¿Es posible dejar comentarios o nada más en redes sociales?
En redes sociales. En redes sociales dejar comentarios. Es importante que nos los hagan, es algo que tomamos mucho en cuenta. No lo decimos como lugar común, sino de verdad tomamos mucho en cuenta las opiniones de la gente. Ya desde la semana pasada estuvimos recibiendo comentarios de, oye, que el cosito este no nos sigue, oye, que se trabó tal cosa. Y estamos revisando todos esos puntos para corregirlos. Vamos a lanzar una actualización tan pronto como la próxima semana, con novedades, por ejemplo, que ya vas a tener noticias en texto. Es algo que hoy mismo no tiene la aplicación, pero que va a tener a partir de la próxima semana. Y también mejoras que hemos hecho a partir de las opiniones de la gente, que de verdad las tomamos mucho en cuenta.
Oye, Ishaid, a ver, ¿cómo le está yendo a la transmisión de Fórmula a través de radio, de Telefórmula, en dispositivos móviles, en redes sociales? Porque estas mejoras, que además se agradecen enormemente por todos lados, responden a una demanda por parte de nuestra audiencia.
Claro, pues mira, de entrada, el tema del video. Es decir, hoy hay una tendencia creciente, ¿no?, del consumo de contenido a través de video en cualquier plataforma, y de entrada está pensado en eso la aplicación. Segundo, bueno, el grueso de nuestras audiencias está justo en estas plataformas digitales, tanto en redes sociales, YouTube, en este caso la aplicación. Prácticamente, pues sería un 3 de cada 4 de los usuarios únicos que tenemos en México, que rondan por ahí de los 35 millones de usuarios únicos en todas las plataformas, nos consumen a través de estas, de las redes sociales, de la aplicación, YouTube, etcétera. Entonces, bueno, enfocado, pensando en esas audiencias, es que dijimos, hay que darle un producto mucho más adecuado a ese consumo y mucho más fácil de que lo puedan tener.
Y nosotros lo agradecemos enormemente. Ishaid Mera, director ejecutivo digital de Grupo Fórmula, qué gusto conversar contigo, como lo hago todos los días, pero hoy al aire. Muchas gracias por acompañarnos y muchas felicidades.
Muchas gracias, el gusto es mío, y invitar a tu audiencia a que descargue la aplicación o la actualice en caso de que ya la tenga.
Ahí está, para dispositivos todos, ¿no?
Todos.
Apple, iOS,
Tu tablet, disponible en cualquier dispositivo.
Android se llamaba.
Exactamente.
Ahí está, mira. Para que veas que no soy tan neófito en temas de tecnología.
Yo sé que no.
Ishaid, y por cierto, no te vayas, sí, es información importante.
Claro.
Llueve fuerte en la Ciudad de México, en la capital del país, pero no solo en la ciudad. Se pronostican lluvias puntuales en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, además en Puebla y Campeche, en Jalisco, en Colima, en Michoacán, en Guerrero, en Yucatán, en Quintana Roo. Enrique Hernández, nos tienes el reporte y voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Debido a la presencia del monzón mexicano, canales de baja presión sobre diferentes regiones de la República Mexicana, así como el ingreso de humedad tanto del Océano Pacífico y Golfo de México, la onda tropical número 20 que se desplazará sobre la península de Yucatán, mantiene el pronóstico de lluvias que se van a seguir dando, reportando en territorio nacional. Por lo pronto se mantienen las lluvias puntuales e intensas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. Muy fuertes también para Puebla, Campeche, en áreas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo. Pero solo intervalos de chubascos en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, el Estado de México, así como lluvias en la Ciudad de México, Zacatecas, que por cierto, la Ciudad de México, por lo menos en la zona sur oriente, bueno, ya cayó una granizada que, bueno, muy intensa, que ha dejado las calles tapizadas de color verde por las hojas. Se mantendrá el ambiente caluroso, muy caluroso en varias regiones también del país, como en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Mientras que la tormenta tropical Henriette, aproximadamente a 1.440 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California, su ubicación y trayectoria aún no representa riesgo para territorio mexicano. Juan,
el reporte. ¿Dónde me dices que hay granizo verde?
En la alcaldía Benito Juárez, parte de Iztapalapa, así como Iztacalco, cayó una granizada importante, okay, que dejó tapizada de blanco y también las hojas. Vaya, un tapete verde. Verde-blanco.
No sé. Y bueno, me dicen que también en la Plaza de la Concepción, donde fueron reubicados los canábicos. Muchas gracias, Enrique Hernández, por el reporte.
Buenas tardes.
Bueno, vamos con esa información. Ayer le di a conocer que desde la zona arqueológica de Palenque, allá en el estado de Chiapas, el gobierno de México, en coordinación con el gobierno de Chiapas, presentó la media maratón México Imparable, Raíces de Agua. Se va a llevar a cabo, ¿cuándo? El próximo 14 de septiembre, un día antes de la celebración por el inicio del movimiento de independencia de nuestro país. Una carrera que marca el inicio de un serial de 4 carreras que van a recorrer caminos sagrados de la Ciudad de México, de Oaxaca y de Chihuahua. Aquí el objetivo es enaltecer las culturas de los pueblos originarios. La atleta mexicana y vocera del proyecto Mirna de la Cruz Álvarez, Estrellita, afirmó que este esfuerzo es más que una serie de carreras. Agradezco enormemente a Estrellita que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Mirna? Mirna Beatriz, qué gusto saludarte.
Qué gusto, buenas noches, gracias por tu espacio y sí, muy contenta de ser la vocera de este proyecto que arropó la presidenta de la República, México Imparable. Es un movimiento social para la inclusión de los pueblos originarios.
Mucho más que una serie de carreras, busca impulsar sí el deporte, Estrellita, pero promover esta riqueza cultural de los pueblos indígenas. ¿Cuánto tiempo tienes corriendo y cuántas veces te había volteado a ver un gobierno para verte correr y para enaltecer la cultura que en cada zancada llevas y enalteces, Estrellita?
Ya tengo alrededor de 20 años corriendo, pero sí, efectivamente, hoy platicando con amistades, pues muy emocionada y contenta que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pues volteó a ver y está apoyando a los pueblos originarios.
Estas carreras se van a llevar a cabo en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Chihuahua. ¿Vas a participar en la carrera, en la organización, Estrellita? ¿Vas a estar en ellas?
Voy a participar en la organización. Se está trabajando en este caso ahorita, que es la primera carrera que va a ser en Palenque, Chiapas, el 14 de septiembre. Igual el gobernador del estado arropó el proyecto conjunto el gobierno de México y pues se participa en toda la organización. Yo estoy a cargo de poder hacer las uniones de los pueblos originarios para que vengan a participar corredores como Lorena Ramírez, que es la embajadora de México Imparable, la máxima estrella para mí, y un gran reconocimiento a ella por toda su trayectoria que tiene como indígena y sus participaciones, su resistencia y lo que ha hecho también como mujer, impulsar a más mujeres indígenas que participen en estos tipos de eventos deportivos para tener la inclusión de los atletas indígenas en eventos deportivos. Y lo he dicho siempre que son nuestra fuerza, nuestras raíces, y es lo que queremos dar a conocer en México y al mundo.
Rápidamente, Estrellita, porque se nos acaba el tiempo, ¿quiénes pueden participar en esta carrera?
Está abierto al público, cualquiera puede participar, va a haber carreras infantiles y carreras de cualquiera puede participar y tener la conexión con los corredores indígenas, sus lenguas, van a haber festivales culturales, va a haber juego de pelota, todavía de rescatar esos juegos tradicionales autóctonos que tienen diferentes pueblos originarios.
Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez, Estrellita, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, es un honor, y a participar en estas carreras, y a ustedes, Rarámuris, los vamos a ver nomás correr porque nos van a ganar a todos. Muchas gracias, Estrellita.
Gracias, hasta luego.
Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Martes de debate. Agradezco enormemente a Cecilia Vadillo, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Cecilia?
Muy bien, muchas gracias, Juan. Un saludo a toda tu audiencia.
Tania Larios, diputada del PRI, también en el Congreso de la Ciudad de México. Diputada, bienvenida.
Muchas gracias, Juan. Encantada de estar en esta mesa chilanga.
Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la capital. Luisa, qué gusto saludarte, te extrañamos.
Igualmente.
¿Eh?
Ay, perdónenme, fue cumpleaños de mi hija, no, cumplió 5 años. Felicidades, Jimena, te amo con todo mi corazón, gordita.
Muchas felicidades también de nuestra parte.
Muchas felicidades, y le mandamos felicidades a Jimena.
Ay, gracias.
Y con esto, ¿no? Dos temas que se entrelazan de alguna manera, son temas de justicia. Una, la liberación de Israel Vallarta, tras casi 20 años de estar preso sin sentencia. Dos, la detención en Estados Unidos de Sandra Lucía Telles Nieves, socia de la guardería ABC en Hermosillo, en Sonora, a 16 años de la tragedia. Y bueno, el gobierno de México está llevando ya a cabo las diligencias necesarias para su extradición. Cecilia Vadillo.
Sí, mira, Juan, yo creo que son dos casos que retratan la visión que tenía Acción Nacional de nuestro sistema de justicia, la manera en la que lo manipularon y lo podrido que estaba nuestro sistema judicial, que hacía tan necesaria la reforma que llevamos a cabo y la votación que acabamos de tener el pasado 1 de julio. El caso de Israel Vallarta, pues es un caso que nos muestra el efecto corruptor, así le vamos a llamar, que tuvo Genaro García Luna en nuestro sistema de justicia, cómo fabricaron este montaje, cómo torturaron Luis Cárdenas Palomino, un funcionario de Acción Nacional que torturó a los presuntos culpables y que llevó a declaraciones que hasta este momento pues no sabemos, no podemos saber si fueron ciertas o fueron producto de estas torturas. Era una visión terrible del sistema de justicia que nos llevó pues a que la seguridad y a que las investigaciones se vieran justamente como eso, como vamos a fabricar culpables, a plantarles armas, vamos a no desarrollar capacidades de investigación y vamos a suplantar esas capacidades con tortura. A eso nos llevó la visión de Acción Nacional sobre la seguridad, sobre la justicia, y que hoy nos vemos en la obligación de construir nuevas instituciones. Por eso la respuesta de la Cuarta Transformación fue crear la Guardia Nacional, fue esta reforma al Poder Judicial, porque era necesario empezar a hacer instituciones desde cero, porque, repito, el efecto corruptor de García Luna en las instituciones y el efecto corruptor de Acción Nacional en nuestro sistema de justicia y en nuestro sistema de seguridad produjeron casos como el de la guardería ABC y como el de Israel Vallarta, donde la justicia se vio comprada, se vio fabricada y fue un montaje. Y hoy estamos empezando a construir este nuevo sistema de justicia.
Tania Lario, sirvan estos casos para hacer una reflexión sobre el sistema, sí, de impartición de justicia de nuestro país, pero me parece que también de procuración, ¿no?
Sin lugar a dudas, el tema de procuración de justicia, del trabajo de las fiscalías que deben de dedicarse a verdaderamente a generar que las carpetas de miles de millones, en caso de la Ciudad de México, hay más de 1,000,000 de carpetas paradas, avancen. Desgraciadamente, como Morena está más entretenido en perseguir a la oposición, no hay avances en verdaderamente el combate a los delitos y a la delincuencia en este país. Pero lo que sí, este caso de Vallarta, podemos mencionar es que es grave que una persona pase 20 años sin ser condenado. Eso, sin duda alguna, no es lo ideal. Lo que está ideal es que haya una sentencia afirmativa o en contra, pero que tenga claridad su caso y que no se llegue a esto, porque de una forma u otra no es el caso de lo que se llama como el montaje, el único caso de esta persona. Yo estaba escuchando también entrevistas de Olga Sánchez Cordero, donde ella señalaba que había otros casos de secuestro. Entonces, al final del día, hoy ya está liberado, pero si no se hacen investigaciones apegadas a derecho, con pulcritud en el proceso, va a haber no un caso de este tamaño, sino muchos casos donde se puede poner en riesgo a las víctimas y donde se puede vulnerar de nueva cuenta a las mujeres. Entonces, sin duda, hoy lo que hizo Morena fue una desgracia porque destruyó al Poder Judicial, y sin una reforma a la Procuración de Justicia, a las fiscalías, para dotarlas de presupuesto y de instrumentos dignos para que hagan su trabajo, pues no vamos a tener ningún cambio, pura retórica, puras mentiras, puras falsedades. Y de eso ya estamos hartos los mexicanos, porque no vemos solución a nuestros problemas de inseguridad y verdadera crisis.
Luisa Gutiérrez, del PAN.
Pues mira, yo en toda esta exposición, perdón la expresión, pero patética, de la politización de este tema, a mí me gustaría recordar a las víctimas, en especial a Abel Figueroa, que falleció porque no logró pagar el rescate a esta banda, a Raúl Enríquez, que fue el papal que sí liberaron en este rescate, para que pudiera juntar el dinero del secuestro, a Cristian Perea Ríos, el hijo, a Cristina Ríos, la mamá, que por cierto, si me permites, Juan, me gustaría leer un pedazo de esta carta que ella alguna vez escribió a la opinión pública. Y ella decía: mi nombre es Cristina Ríos Valladares y fui víctima de un secuestro junto con mi esposo Raúl. Hoy padecemos un exilio forzado por el miedo y la inseguridad. Mi familia está rota. Es indescriptible lo que mi hijo y yo vivimos el 19 de octubre de 2005. Fueron 52 días de cautiverio en los que fui víctima de abuso sexual y los tres de abuso y tortura psicológica. Además, ella dice: ahora escucho a Florence que clama justicia y grita su inocencia, y yo en sus gritos escucho a la voz de la mujer que, celosa e iracunda, gritó a Israel Vallarta, su novio y líder de la banda, que si volvía a meterse conmigo, entró sorpresivamente al cuarto y vio cuando me vejaba, es decir, la violaba, se desquitaría en mi persona.
Florence narra el calvario de la cárcel, pero desde el penal ve a su familia, hace llamadas telefónicas, concede entrevistas de prensa y no teme cada segundo por su vida. No detallaré lo que es un verdadero infierno y lo que es un secuestro. Mira, lo cierto es que es irónico que ante las acusaciones que vinculan a Morena con el crimen organizado, ante todo lo que salió respecto a Bermúdez, el exsecretario de Seguridad Pública de Adán Augusto, busquen sacar viejos temas que incluso tenemos que hablar, claro que se tienen que tomar con seriedad, no se puede llevar a cabo un proceso a través de la tortura, y para cajas chinas Morena ha sido un gran experto en hacerlas, pero también le quiero recordar a la diputada Cecilia Abadillo, que el mismo Andrés Manuel López Obrador, ante la liberación de Florence Cassés, ¿sí?, habló y se quejó y dijo que el indebido proceso no hablaba de una justicia para las víctimas. A mí me gustaría que retomara ese tema y que lejos...
Pero eso respetamos los tiempos del debate, por favor, sí, sí, sí. No, leíste la carta y ahí te lo dejamos completo. Y bueno, pues ya.
Y fue un indebido proceso. No,
Cecilia Abadillo.
Y claro, inocentes.
Fue secuestro. Un indebido proceso.
Pero no son inocentes.
¿Hay pruebas de que fueron ellos?
Y quienes salieron dañando a las víctimas fue Vicente Fox, Felipe Calderón y todos los que han dañado a cientos de víctimas, y Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, que no generaron el debido proceso. Por supuesto que las víctimas merecen justicia. Por supuesto que merecen el debido
también
proceso.
En el REPSAMEN están preguntando cuándo la justicia con la Claudia Sheinbaum, porque Ernestina Godoy la liberó.
Incluso deja de interrumpir, yo sé que te molesta.
Tú empezaste a gritar, tranquila, respira.
Cecilia, por favor, continúa.
Tú, por favor, guarda silencio para que yo pueda hablar. No me
tranquila, pero no grites.
No, no me interrumpo, me indigna muchísimo que aquí vengas a defender a las víctimas.
Claro, y siempre lo vamos a seguir haciendo, incluso de la misma Ernestina Godoy, incluso de Claudia Sheinbaum. ¿Recuerdas el REPSAMEN?
Por favor, que me dejes hablar. Te cuido que me dejes hablar.
Está bien.
Por favor.
Adelante. ¿Va? Pero no tenemos.
Por favor, Cecilia.
Es que no, o sea, yo entiendo que se enoja. Cada que yo participo me interrumpe porque se asusta, porque le sacamos la verdad. Siempre hace lo mismo. Pero es por ellos que no, estas víctimas no tuvieron el debido proceso por su tortura, por los montajes que crearon. Eso es lo que impidió el acceso a la justicia. Hoy por hoy no podemos saber si las confesiones de Vallarta fueron producto de que decía la verdad. O, sí, por supuesto que le creemos a las víctimas, pero esta declaración después la víctima la cambió para poder acomodarse al montaje que produjo el gobierno que estaba en turno. Entonces, por supuesto que creemos el debido proceso, por supuesto que le creemos, pero no le podemos creer ante un debido proceso que está todo fabricado, que cambiaron las declaraciones. Yo invito aquí a mis compañeras y a la audiencia que vean la serie de Netflix del caso de Florence Cassés y de Israel Vallarta, donde se narra todos los montajes y cómo se fue dando
una investigación periodística, de sido una criminal,
una investigación,
¿no?,
periodística que nos demuestra este montaje.
Eso es Morena.
¿Cómo le tomaban? Recordemos esta escena donde le agarraban aquí el cuello a Israel Vallarta para que contestara lo que quería la policía mientras lo estaban entrevistando.
Qué terrible, había gente secuestrada, un niño al que le decían que le iban a mandar el dedo.
¿Tú defiendes
a la
que
familia hayan
hecho un
para
montaje?
Que pagaran.
Luisa, yo te lo pregunto, ¿tú defiendes aquí
no, tú estás
que el
defendiendo
gobierno
el indebido proceso? ¿En serio te estás poniendo del lado del secuestrador?
Yo te pregunto, ¿tú defiendes el montaje? ¿Tú defiendes el montaje, Luisa?
Estás poniendo del secuestrador.
Vamos con micrófonos para arriba. Tania Larios, por favor.
Sin lugar a dudas, hablando un tema de justicia y hablando un tema de las víctimas, creo que Morena no tiene calidad moral ni congruencia para hablar de las víctimas de este país que han quedado desprotegidas y vulneradas, las actuales, las de esta y la pasada administración. Yo quiero recordar, porque también estaba el tema pendiente de la guardería ABC, el centro migratorio de Ciudad Juárez, donde 40 migrantes murieron calcinados, y dónde están los responsables que no solo no abrieron las celdas, sino que tenían extintores defectuosos y hacinamiento, donde hubo un fallo institucional. ¿Dónde están y quiénes son? En Tlahuelilpan, por falta de control de riesgo, por el huachicol que decían que habían exterminado y que está más vigente que nunca, donde hubo más de 137 muertos, más las cientos y diariamente más de 11 mujeres y cientos de desaparecidos en este país. Ayer hubo un ataque de un coche bomba donde murió de una forma tema, que yo eso nunca lo había visto en este país, a un funcionario de la Fiscalía de un Estado, y creemos que estamos haciendo bien las cosas. Por supuesto que hoy estamos en una emergencia real y hoy están vulneradas las víctimas y también a sus abogados y defensores de las víctimas, porque en este país se les revictimiza o se les ataca. Cuando creen que hablamos de violencia, el gobierno se siente intimidado y lo que quiere es encubrir la violencia para decir que vivimos en un país maravilloso que desgraciadamente no tenemos, en lugar de reconocer 30. Que hoy las madres buscadoras están solas, las mujeres que denuncian están violentadas desde el Estado de Derecho, y así pasa con todos los familiares verdaderos y verdaderas víctimas de este país. Si no cambian las cosas, ¿con qué congruencia miran al pasado y señalan los errores? Si aquí lo único que hacen es tener interés para perseguir hoy a la oposición y a las víctimas que alzan la voz y exigen justicia.
Luisa Gutiérrez, entonces, ¿la detención de Vallarta y de Florence Cassés fue o no fue un montaje?
Pues mira...
Que defiendes, al parecer.
¿Quién lo entiende? A ver, no, nadie está... ¿Está defendiendo el montaje? Yo te voy a decir que sí voy a defender, la justicia. Y perdón...
¿Y tú crees que hubo justicia?
Y perdón, pero al final del día, para mí, un secuestrador no puede estar en el mismo nivel que una víctima de un secuestro. Creo que estás yéndote por una rama completamente distinta después de que la regaste monumental al iniciar tu discusión, pretendiendo que tengamos empatía por una persona que fue acusada por las víctimas de haber sido un secuestrador. Lo cierto es que al final del día, lo que se buscó con la reforma justamente de la Procuración de Justicia era que tuviéramos fiscalías autónomas. A partir de estas modificaciones que se han hecho y a partir de cómo se ha cooptado el Poder Judicial, lo cierto es que hoy ya no podemos hablar de más fiscalías autónomas e independientes. Hoy están simple y sencillamente al servicio de Morena. Y también decirlo con todas sus letras. A ver, claramente se nota cómo hoy existe una desesperación, porque más allá de que hoy estemos hablando del ABC, más allá de que hoy estemos hablando de Vallarta, que son al final del día temas nacionales, en una mesa de la Ciudad de México, creo que responde mucho a la desesperación de Morena en desviar la atención con el tema de Hernán Bermúdez y el tema de Adán Augusto. Es mucha la desesperación que también tienen con intentar bloquear la discusión en el tema de la reforma electoral. Incluso decirlo, hoy se plantea esta reforma electoral en función de que la presidenta de la República se molestó mucho de que consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral quisieran, por un voto, por un voto, segundos. No se logró que la elección judicial fuera ilegal. ¿Y qué pasó en la mañanera el siguiente día? Pues simple y sencillamente la presidenta dijo que entonces ahora se iba a revisar el Instituto Nacional Electoral. Cuando las instituciones no le acomodan a Morena, eso buscan. Y hoy lo que están haciendo al traer estos temas a discusión, por supuesto que no estamos a favor de que se lleve a cabo un debido proceso ni la tortura. De lo que estamos en contra es que siquiera se plantee que estén en el mismo nivel víctimas de tortura, un niño torturado, que esté en el mismo nivel que una persona que hoy sale, que no se le está diciendo que es inocente, que sale por un indebido proceso, al final del día que hoy Morena lo esté defendiendo como una bandera de miren cómo retrata
no. Cecilia Badillo.
De Dios, qué miserables. Bueno, que ya se le acabó el tiempo porque estaba a punto de cometer decir una incongruencia terrible, pero a ver, tampoco quieren hablar del caso de la guardería ABC, que también
hablemos
es muy
del
importante. Hablemos de la guardería ABC también, y de cómo estos 49 víctimas, estos 49 niños no han podido acceder a la justicia porque Felipe Calderón, como estaba estaba entre los inculpados,
claro,
su
no.
sobrina.
Siquiera lo estudiaste,
Martínez.
Ahora sí estudiaste
no,
el tema.
Es que le irrita, siempre pasa
por
igual.
Por favor, Cecilia, no caigas.
No caigo, pero me interrumpo.
¿Cómo no? Sí caes, mira cómo te desvías del tema.
Felipe Calderón
no digas,
permitió que interfirió por su sobrina, que estaba entre los inculpados, que ya un juez federal, por presiones de Felipe Calderón, liberó.
¿Quién liberó? Gracias. Mira cómo no sabemos si no estudiamos. La señora violó.
Marcia
la señora
Gómez
violó,
Martín
efectivamente.
Marcia
violó
Gómez
su libertad
Campo, la
condicional.
De Felipe
y
Calderón,
se fue. La señora estaba pagando una libertad condicional.
Cecilia, por favor,
estaba Calderón ante el Poder
estaba
Judicial. Y como los funcionarios.
Es que cuando no conocemos cuáles son
Calderón,
las penas,
que no
pudieron, crees que el que la gente está fuera implica que son libres y que son
por
inocentes.
Favor, Cecilia.
No se puede. Pero
es que es dificilísimo.
Estos funcionarios que fueron del gobierno de Felipe Calderón fueron liberados por las presiones de Felipe Calderón ante el Poder Judicial, porque ahí también estaba su sobrina. Dios. Y hoy la detenida por el caso de la guardería ABC
30 segundos.
Es sobrina también de la senadora del PAN.
Que ya dijo que no es cierto,
esas son
mentirosos.
De las cosas de que Acción Nacional no quiere hablar. Esas son de las cuestiones que ellos hicieron y por las que llevaron a nuestro sistema de justicia al colapso, y que hoy tenemos que enfrentar esta reforma del Poder Judicial y formar este nuevo Poder Judicial. Así claro. Tienen la visión Acción Nacional claro. De la justicia.
Tania Lares, un minuto.
Estos temas tienen mucho que reflexionar, que analizar. Al final del día, Morena, con todo lo que se ha quejado del pasado, veamos su administración, no han resuelto los temas importantes, no han hecho mejor las cosas, y lo que yo creo que hay una necesidad de este gobierno de Morena por crear nuevas narrativas o nuevas noticias que retomen el control de la comunicación, justamente para no hablar de sus nexos criminales que hoy están señalados, y que no es cualquier persona, es el exgobernador Adán Augusto, es el exsecretario de Gobernación, y si no se están investigando,
yo aquí exhorto
a que se investigue
Israel Vallarta y la guardería ABC.
Yo mencioné ambos temas, pero como somos tan contundentes, podemos hablar de otros. Al final del día el tiempo lo utilizamos, yo puntualicé, dije lo que tenía que decir, y hoy Morena está desesperado.
Una a la vez, por favor.
No quiere que hablemos.
Luisa Gutiérrez Ureña, del PAN.
Lo bueno es que tú sí dejas hablar. A ver.
No, pues así no me dejan
hablar. Que hablemos.
Exacto.
Mira. Las parejas.
Ahí les va. El tema es que hoy se están tratando en esta mesa de Ciudad de México temas nacionales, incluso también ante la desesperación. No, para nada. Y ya te dije y te expliqué cómo es que hay diferentes tipos de sanciones. El que tú desconozcas que incluso hay una prisión domiciliaria, ese ya no es problema de Acción Nacional. Ese ya no es problema de la falta de pericia ante el estudio. Pero mira, esta señora estaba en esta sanción y la violó, y por
¿esta
tanto...
¿Esta señora es la sobrina de Felipe Calderón?
No, no es la sobrina de Felipe Calderón, ni es prima de Lili Tellez. Son unos mentirosos.
Ah,
¿sí?
Bueno, pero están los apellidos, o sea, pero, sobre los apellidos, sí, ¿cómo se puede decir Tellez?
Ah, mira, entonces todos los Gutiérrez, Sergio
pero
Gutiérrez, el presidente de la mesa, no es mi primo, ¿eh?
Es sobrina de Felipe Calderón, no. De Margarita Zavala. Luisa, por el amor de Dios, no se está inventando nada.
Sí, sí, o estás inventando.
Claro, de verdad.
Pero lo cierto es que vamos a seguir pidiendo que se investigue a Dan Augusto, vamos a seguir pidiendo que se investiguen los 3 millones de pesos que trae en ropa la diputada Dato Protegido de Morena.
Muchas gracias a usted, doblemente gracias. Los espero mañana en punto a las 6 de la tarde.
Pudo ser mejor este debate.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.